Entonces vamos a continuar con nuestro penúltimo sermón de esta nueva miniserie de predicaciones que se ha titulado El Reino Será del Señor, basada en el libro de Abdías, que hasta ahora hemos dicho que es uno de los libros más pequeños de la Biblia, que este libro es parte del Antiguo Testamento y recibe su nombre por el profeta que lo escribió, siendo inspirado por Dios hace más de 2600 años. Dijimos que esta profecía, fue escrita por el profeta Abdías en uno de los momentos más tristes del pueblo de Dios. Esto después de que Jerusalén cae a manos de Babilonia y el templo es destruido aproximadamente en el año 590 a.C. Además dijimos que para los judíos esto significaba que sin templo y sin tierra prometida no habría esperanza para ellos, y la verdad es que tampoco para nosotros, ya que si no se cumplían las promesas y el pacto de Dios con Israel en ese tiempo, tampoco se hubiera cumplido las promesas del Mesías y del Salvador, que vendría a restaurar todas las cosas junto con nosotros. Y la implicancia de eso es que si es que no hubiera venido el Mesías, nada ni nadie nos podría salvar del juicio final de Dios hacia nosotros, ya que solo en Cristo podemos encontrar la redención total de nuestros pecados. Por eso es importante conocer también el Antiguo Testamento, que como les dije, es el fundamento de todo lo que Jesucristo hizo en el Nuevo. Por otra parte, dijimos que esta profecía de Abdías, por un lado nos mostraba el juicio de Dios sobre una nación en específico, Edom, y por otro lado la esperanza de la restauración de su pueblo, como también otros profetas del Antiguo Testamento lo habían profetizado. Dijimos, para tener el contexto de esta profecía y de a quién le está escribiendo, que este pueblo de los edomitas eran descendientes de Saúl, quien se caracterizó por buscar siempre su propia conveniencia y su gratificación personal a cualquier costo. Y por otro lado dijimos que los judíos son descendientes de Jacob, quienes sabemos que no fueron mucho mejor que Saúl, pero por la misericordia de Dios, Él permitió que la descendencia de Cristo viniera a través de esa línea, de esa familia. Por último dijimos que estas dos naciones, pese a ser vecinas y venir de la misma raíz sanguínea, ya que Jacob y Esaú, que fueron descendientes de Abraham e hijos de Isaac, vemos que pese a que eran mellizos y hermanos, históricamente siempre este pueblo de Edom, que es descendiente de Esaú, históricamente se aprovechó de Israel y activamente buscó hacerle mal cada vez que pudiera, donde la gota que rebalsa el vaso fue en el tiempo de esta profecía, que es lo que profundizaremos en el sermón de hoy. Ahora, debemos tener en cuenta que pese a que este libro fue escrito en un contexto diferente al nuestro, más de 2600 años atrás, y que pareciera que es muy diferente a nuestra actualidad, debo decirles que es muy relevante este libro y nos desafía de manera muy potente en el modo en el que nosotros vivimos hoy día, pese a que el contexto pareciera tan diferente al que vivimos nosotros. Por lo tanto, cada vez que nos acerquemos a la Biblia y especialmente a libros del Antiguo Testamento, es importante ver qué cosas dice ese libro acerca de las personas a las cuales se profetizó, en este caso Edom y Judá, y en base a eso, qué cosas podemos aplicar a nuestras vidas hoy día, principios que podamos extraer para poner en práctica en nuestra vida actual, ya que no todo lo que dicen los libros del Antiguo Testamento se aplican directamente a nosotros. Y por eso hemos estado estudiando bien a profundidad el libro de Abdías. Entonces, el título del sermón de hoy día es Por causa de tu maldad, durante el cual vamos a recordar cómo este profeta Abdías habló que Dios iba a derribar el orgullo y quitar la soberbia de Edom, que fue el contenido del primer sermón. Y esto lo haría quitándole sistemáticamente todo en lo que los edomitas dependían, que fue el contenido del segundo sermón. Muéstrame el siguiente, Andrés. Eso. Y que todo esto lo haría Dios por causa de la maldad que tuvieron los edomitas hacia sus hermanos, que es el contenido del sermón de hoy día. Ahora, antes de continuar, déjenme dejarlos con algunas preguntas para que podamos meditar durante el sermón de hoy día. Y las preguntas que tengo para que estén pensando son las siguientes. ¿Soy alguien que se goza de la desgracia ajena? ¿Soy alguien indiferente al sufrimiento de las demás? ¿O soy realmente alguien tardo para la ira y lleno de misericordia, como lo es nuestro Dios? ¿Soy alguien que se goza de la desgracia ajena? ¿Soy alguien indiferente al sufrimiento de los demás? ¿O soy realmente alguien tardo para la ira y lleno de misericordia, como lo es nuestro Dios? Bien, déjenme orar para poner en las manos del Señor lo que vamos a compartir el día de hoy. Y luego vamos a desarrollar este pasaje. Oremos. Padre amado, te queremos dar gracias, Señor, de que tú no eres indiferente a nuestras necesidades. Y el mayor ejemplo de eso es que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir y dar su vida por aquellos que éramos enemigos tuyos. Te damos gracias, Señor, porque esa compasión que excede todo entendimiento, Señor, tú la reflejaste en la cruz al venir a vivir esta vida perfecta, morir por causa nuestra y resucitar para mostrarnos el poder que tú tienes para darnos una vida eterna. Señor, ayúdanos hoy día, Señor, a revisar nuestro corazón si realmente estamos siendo indiferentes al sufrimiento ajeno, si realmente no estamos gozando de repente de la maldad o de lo que estén sufriendo otras personas. Y ayúdanos, Señor, a tener tu corazón, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Padre, sé tú hablándonos a cada uno de nosotros por medio de este libro que fue escrito tantos años atrás, pero que sigue siendo relevante para el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primer sermón, vimos que pese a las advertencias que Dios le hizo a los edomitas, estos consistentemente durante largo tiempo buscaron el mal para el pueblo de Dios, por lo cual Dios declararía su justo juicio hacia esta nación, diciendo que Él derribaría el orgullo y quitaría la soberbia de Edom. Y eso lo vimos en los versículos 1 y 4. Y que esto lo haría quitándoles sistemáticamente todo lo que los edomitas dependían y habían puesto su confianza, lo cual son los versículos 5 al 9. Muéstrame el anterior, Andrés. Creo que ahí está ese resumen. No, antes de las preguntas. Antes de... Eso, ahí. Ya que Dios los dejaría sin opción ni recursos para reconstruir su nación debido a la maldad que ellos tuvieron hacia sus hermanos judíos, como veremos en los versículos 10 al 14. Ahora, la semana pasada partimos haciendo una distinción muy relevante. Ahora sí, muéstrame el que dice la distinción de eso. Una distinción muy relevante que creo que es importante recordar nuevamente antes de ver los versículos del día de hoy. Ya que es muy distinto estar bajo el juicio de Dios sin ninguna esperanza, como es el caso de este pueblo, los edomitas, y es el caso de todos aquellos que no se arrepienten y mantienen su rebeldía delante de Dios, es muy distinto a ser probados o disciplinados por Dios en base a la esperanza segura como hijos de Dios, que es el caso de los judíos en ese tiempo. Por lo tanto, no es lo mismo estar bajo el juicio de Dios aquellos que no se han arrepentido y que se rebelan contra Dios, como el caso de los edomitas, a ser probados o disciplinados por Dios en base a esta esperanza, como pasa con los hijos de Dios, y vemos qué va a pasar en este tiempo con el pueblo de Dios, el tiempo de esta profecía. Por lo que es trascendental que entendamos esta distinción para ver la diferencia entre las consecuencias que está viviendo el pueblo de Dios por su desobediencia al ser invadidos y exiliados por los babilonios, a diferencia de las consecuencias que debería enfrentar Edom, este otro pueblo, al aprovecharse de la desgracia y debilidad del pueblo de Dios en las circunstancias que ya el profeta nos va a definir. Por lo tanto, si alguno de los edomitas dijera, ¿qué hice para merecer este castigo? La respuesta la vamos a conocer en los versículos 10 al 14, que la pueden encontrar en la página 960. Pero antes de responder esa pregunta, ¿qué hice para merecer este castigo?, me gustaría que podamos responder otra pregunta, justamente para marcar esta pequeña distinción. ¿Qué hizo el pueblo de Dios para llegar a esta situación de ser invadidos y exiliados por los babilonios, que es el contexto que nos está hablando el profeta Abdías. Y para eso me gustaría que hagamos una pequeña y breve revisión de la historia de la Biblia, que nos va a ayudar a entender no solo este pasaje, sino que nos va a ayudar como introducción a la charla que nos va a dar nuestro arcediano el próximo sábado, que espero que todos puedan estar presentes. Entonces les pido que me sigan en el gráfico, donde les voy a hacer un gran resumen y muy rápidamente de lo que es la historia de la Biblia y cómo llegamos hasta acá. Lo primero que vemos es que Dios crea todas las cosas y dentro de su creación crea al hombre y la mujer, quienes deciden voluntariamente rebelarse contra Dios en lo que es conocido como la caída. Después de eso vemos cómo sus descendientes, ya fuera del paraíso, fuera del Edén, la Biblia nos dice que van de mal en peor, por lo que Dios manda un diluvio universal para comenzar todo de nuevo con la familia de Noé. Pero vemos que sus generaciones no lo hacen mejor que su predecesor, por lo que deciden construir una torre para llegar a Dios, demostrando su orgullo al tratar de alcanzar a Dios por sus propias fuerzas. Entonces vemos que Dios confunde sus lenguas, hace que se esparzan por todo el mundo, frente al cual vemos un tiempo en el cual pareciera que nadie está buscando a Dios. Y es en ese tiempo donde aparece un nuevo personaje que Dios llama, el cual se llama Abraham, con quien Dios hace un pacto el cual sus generaciones cumplirían, pero parcialmente, debiendo sufrir las consecuencias de no cumplir la parte que a él le correspondía, a ellos les correspondía de su pacto, lo cual Dios predijo en la Biblia. Vemos que después de eso la descendencia de Abraham termina esclavo en Egipto, en el cual Dios levanta un nuevo personaje, una nueva persona, el cual es Moisés, quien iba a liberar a su pueblo de una manera impresionante, sacando a su pueblo de Egipto. Vemos que al mismo Moisés Dios le da las leyes con las cuales él les iba a mostrar cómo vivir en esta nueva tierra que Dios les iba a dar. Entonces tenemos el Éxodo y la ley. Ahora vemos que los descendientes de Moisés nuevamente se rebelan contra Dios, comienzan a amar y a idolatrar a otros ídolos, por lo tanto vagan en el desierto por muchos años hasta que finalmente aparece nuevamente un personaje que es el sucesor de Moisés, que se llama Josué. Y es con Josué que el pueblo entra a esta tierra prometida. Pero al llegar a la tierra prometida, vemos que el pueblo nuevamente se olvida de Dios. Y al olvidarse de Dios, es invadido por las regiones, por las naciones que están a sus alrededores, frente a lo cual ellos piden misericordia de parte de Dios. Dios manda un juez, por ejemplo, Sansón, con el cual este juez libera a su pueblo de una manera impresionante. Y mientras el juez vive, el pueblo se mantenía cercano a Dios. Después que el juez moría, volvían a olvidarse de Dios, y ese ciclo se repite durante varias veces, y eso lo podemos ver en el libro de Jueces, en la Biblia. Después de eso vemos que Dios permite que ellos tengan profetas y reyes, donde en el tiempo de David y Salomón vemos que pese a todos los problemas que tuvieron, ellos fueron un pequeño reflejo de lo que sería el reino de Dios en la tierra, llegando al punto más alto del pueblo de Dios aquí en la tierra, como pueden ver la punta de la pirámide del triángulo. Pero el problema es que después de Salomón, el pueblo comenzaría a decaer, dividiendo su reino. Y el pueblo de Dios se divide en dos reinos, en el cual está el reino del norte, el cual está compuesto por 10 tribus de los hijos de Jacob, que es conocido como Israel, el reino del norte. Y también está el reino del sur, que es conocido como Judá, con 2 tribus que también son descendientes de Jacob, en el cual pertenecen Judá y Benjamín. Ahora, la Biblia nos dice que el reino del norte tuvo solo reyes que no fueron conforme al corazón de Dios. Es decir, todos los reyes que tuvo el pueblo desobedecieron a Dios sistemáticamente. Por lo cual, Dios, por medio de los profetas, les dice que si ellos siguen en esa desobediencia, ellos serían invadidos por los asirios. Y eso es exactamente lo que pasa en el año 722 antes de Cristo. Y los asirios tenían la particularidad de que ellos no mezclaban, no permitían que la nación que ellos conquistaran mantuviera sus tradiciones, sino que se mezclaban de tal manera que el reino del norte ya no tenía nada del pueblo original de Dios. De hecho, de ahí provienen los samaritanos. Por eso los judíos los miraban en menos, porque eran una mezcla y no eran fondo sangre pura como ellos pensaban que ellos eran. El reino del sur tuvo algunos reyes que la Biblia nos dice que fueron conforme al corazón de Dios, que obedecieron la ley, pero vemos que esto no fue suficiente, por lo tanto Dios les dice que si ellos no se arrepienten, ellos iban a ser invadidos por los babilonios, y eso es exactamente lo que pasa. En dos etapas, en el año 597 antes de Cristo y el 587. Y es en ese contexto que el profeta Abdías está hablándonos y lo que está diciendo acerca del exilio, como otros profetas también lo hicieron. Y aunque pareciera ahora que todo el reino va en decadencia hasta que llega el Nuevo Testamento, los profetas nos hablan que hay una esperanza y que va a venir un Mesías, un Salvador, que va a venir a restaurar todas las cosas en algún minuto. Por lo tanto, aunque el pueblo de Israel, aunque el pueblo de los judíos, el pueblo judío en este tiempo va en decadencia, vemos que por otro lado los profetas nos están hablando de una mayor esperanza. Y insisto, es en ese contexto en el cual Abdías nos profetiza. Entonces, pese a que el pueblo de Dios está siendo disciplinado por Dios en este tiempo debido a su desobediencia, nada de eso justifica que los edomitas hayan actuado contra sus hermanos, por lo cual Dios va a emitir un juicio sobre ellos, que es lo que vamos a ver ahora en los versículos 10 al 14. Entonces, versículo 10 dice: por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Entonces Abdías comenzó diciéndonos sin rodeos de que Dios quitaría el orgullo y derribaría la soberbia de los edomitas, permitiendo que perdieran todo lo cual ellos dependían, por ejemplo, sus tierras, sus riquezas, sus alianzas, sus amistades, sus sabios, sus guerreros, etc. Y que esto lo haría por la injusticia, maldad, crueldad y violencia con la cual ellos habían tratado a sus hermanos judíos, es decir, a los descendientes de su hermano Jacob. Lo cual no fue un simple error que cometieron en el tiempo por parte de los descendientes de Saúl, los edomitas, sino que era la marca con la cual los edomitas siempre se habían relacionado con los judíos, buscando hacerle el mal en cada minuto. Y pese a que Dios entonces está disciplinando a su pueblo, usando a esta nación pagana como son los babilonios, lo que el profeta Abdías nos dirá es que nada justifica la violencia que demostró Edom hacia los judíos en ese tiempo, aprovechándose de su debilidad para su conveniencia. Por eso Dios dice que además de que perderían todo lo que ya hemos mencionado, además de que ellos dejarían de existir como nación, como parte del juicio de Dios, dice que ellos quedarían con una marca en la cual todos sabrían que este pueblo fue capaz de matar a su hermano, a sus hermanos, para poder satisfacer sus deseos y para poder dejarse llevar por sus ideas. Es el mismo caso que conocemos en la Biblia de los hijos de Adán y Eva, en el cual Caín mató a Abel y hasta el día de hoy sabemos que Caín fue quien mató a su hermano. Asimismo, los edomitas quedarían con esta marca de que son un pueblo que son capaz de matar a sus propios hermanos. Ahora, esto puede ser terrible y puede ser simplemente nosotros decir, y claro, esta es una historia de la Biblia, el Antiguo Testamento, pero la verdad es que si conocemos un poco la historia de la humanidad, sabemos que hasta hoy en día seguimos viendo ejemplos de compatriotas que se matan entre ellos por alguna ideología o algún fuerte deseo en sus corazones, como fue en los casos de muchas naciones y pueblos, como por ejemplo Alemania con los judíos, en Irlanda entre los nacionalistas y los parte de la monarquía, en Uganda, en Kosovo, en Camboya, en España, en Palestina, con los pueblos originarios en Sudamérica y en Estados Unidos, como vemos actualmente en los países árabes con el movimiento extremista islámico. Hasta el día de hoy vemos esta tendencia donde hermanos son capaces de matarse por algún deseo de su corazón o por algo que ellos esperan. Y eso me recuerda a las palabras de Santiago, que fue hermano de Jesús, quien, aunque su foco estaba pensado en la iglesia primero, nos va a enseñar unos principios que podemos aplicar en este caso. Fíjense que Santiago 4, del 1 al 4, nos dice, le dice a los discípulos que los pleitos y conflictos entre nosotros, es decir, en hermanos en la fe, pero también se aplica a todas las personas, nace de nuestra codicia, envidia, avaricia, odio y placeres terrenales, llevándonos incluso a guerras y asesinatos entre nosotros, reforzándonos que el problema de todo esto está en lo profundo de nuestro corazón, de donde nace la ira, la amargura y el rencor, que no solo lleva a las naciones a estar dispuestos a matarse entre ellos, sino que además nos lleva a los cristianos a estar dispuestos muchas veces a matarnos con nuestras palabras. Lo que me recuerda justamente lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo 5, del 21 al 24, que dice así: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces vemos cómo Jesús en el Sermón del Monte estaba dándole el real sentido al sexto mandamiento, que es no matarás, diciéndole a los maestros de la ley y desafiándolos con la siguiente pregunta. Parafraseando lo que Jesús está haciendo con los maestros de la ley en ese tiempo, del pasaje anterior, es diciéndole: ustedes creen que están tan lejos moralmente de un asesino porque nunca se han ensuciado sus manos matando a nadie. Pero déjenme preguntarles, esto no es el desafío que Jesús le hace a los maestros de la ley en base a ese pasaje. ¿Jamás han odiado a alguien? ¿O jamás han despreciado a alguien o hecho todo lo posible para destruir su reputación? ¿Jamás han insultado a alguien o le han deseado mal? ¿O al menos no le han deseado el bien que merece como persona? ¿O jamás han murmurado de alguien o se han reído en algún defecto de alguien? ¿O jamás han tratado a alguien de tonto, estúpido, imbécil, sin merecerlo? ¿O jamás han maldecido a alguien con sus palabras, gestos o actitudes? ¿O jamás han engañado o dañado a alguien que aman? Entonces lo que Jesús le está diciendo, claro, quizás ustedes no han matado físicamente a nadie, como es la acusación contra Edom, pero quizás muchas veces nosotros con nuestras palabras tenemos esas mismas actitudes. Entonces, aunque el caso de Edom, la violencia contra su hermano, fue imperdonable para Dios, lo que marca la diferencia con nosotros, también nuestro deber es a cuidarnos de no caer en las mismas actitudes de los edomitas, que vemos que sigue muy arraigado en toda la humanidad. Por lo cual necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos recordar a Cristo, necesitamos de su Evangelio para no caer en la indiferencia hacia el dolor ajeno, ni jactarnos de la desgracia ajena, matando muchas veces con nuestras palabras al prójimo. Ahora Díaz nos dirá que aún hay más evidencia contra Edom. Fíjense en el versículo 11. Dice: en el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suertes, tú eras como uno de ellos. Entonces vemos que este pueblo de los edomitas actuaron con indiferencia y complacencia mientras sus hermanos y vecinos eran invadidos por extranjeros, sus tesoros eran saqueados y echaban suerte sobre ellos, portándose más como un enemigo que como un familiar. Y la verdad es que creo que muchas veces en nuestras familias actuamos más como si fuéramos enemigos que si fuéramos familiares. Por lo que estas palabras deberían desafiarnos a no ser indiferentes y complacientes frente a las injusticias que podamos ver sobre nuestros hermanos, familiares y compatriotas. Por lo que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para no permanecer indiferentes al dolor ajeno, al cual muchas veces nos hemos vuelto inmunes y cómodos, esperando que otros intervengan y que otros traigan la solución a la cual quizás Dios me ha llamado a hacer en el contexto que Él me ha puesto. Hay un pastor que dice, ¿por qué oramos pidiendo que Dios provea para otras personas si Dios ha provisto para mí y yo se lo puedo dar? ¿Para qué oramos de que Dios provea para otras personas si Dios ha provisto para mí y yo tengo para darle? Ahora los edomitas no solo fueron indiferentes lo que estaba pasando a sus hermanos, sino que fueron activos en disfrutar y promover la desgracia de sus hermanos, como vamos a ver en los últimos versículos del día de hoy. Fíjense lo que dice Abdías 12 al 14. Dice, no debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su angustia. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Entonces Abdías nos describe detalladamente todo lo que los edomitas no debieron hacer, ya que vemos que ellos no solo fueron un mero espectador, no solo fueron indiferentes, no fueron complacientes solamente con lo que estaba pasando, sino que ellos aprobaban lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Dios, se jactaban de la desgracia de sus hermanos, diciendo de forma arrogante que ellos merecían ese castigo, llegando así a burlarse de su desgracia. Y lamentablemente muchos de nosotros podemos caer en la misma actitud frente a las desgracias y sufrimientos ajenos, donde como jueces, pero imperfectos, caemos sin burlarnos de las situaciones, alegrarnos de lo que pueda estar pasando, sin mostrar ninguna misericordia y compasión, pese a que nosotros en nuestros corazones, la Biblia nos dice que somos igual de pecadores a los ojos de Dios. Si no es cosa de ver nuestras reacciones con la situación de Venezuela, de Bolivia, de nuestros pueblos originarios, o en la gran mayoría de casos de corrupción en la que ha salido en nuestro país, en la que pensamos, muchas gracias, en la que pensamos ingenuamente, si yo estuviera en ese lugar, yo no haría lo mismo. Pero la verdad es que nuestro corazón potencialmente podría tener ese mismo sentido. Es cosa de ver lo que pasó con este joven que se metió al zoológico hace un tiempo atrás, que tenía problemas psicológicos y que el mundo le deseaba que se muriera y preferían al león que había muerto. O lo que pasó con este niño antisocial de 12 años con el camión, que también todo el mundo desea que muera, pero el trastorno de personalidad antisocial es una enfermedad que si no es tratada puede generar todas estas cosas. Pero rápidamente y livianamente caemos a juzgar estas situaciones sin mostrar nada de misericordia. Ahora los edomitas fueron aún más allá, ya que no solo se alegraron de la desgracia ajena, sino que activamente procuraron entrar como un enemigo más al territorio del pueblo de Dios. Fueron parte de los que saquearon sus riquezas, incluso mataron a los que estaban huyendo, poniéndose en lugares estratégicos que ellos como vecinos sabían que iba a ser el lugar por donde los judíos iban a arrancar. Y todos los sobrevivientes, en vez de liberarlos, se los entregaron a los babilonios para que fueran esclavizados y exiliados, creyendo que ellos podrían disfrutar del botín y alegrarse de la desgracia del pueblo de Dios. Pero vemos que Dios, frente a la injusticia, finalmente Él hace justicia y que no iba a dejar pasar esta situación por alto. Ahora, los detalles de ese juicio los vamos a ver en el último sermón de esta serie que voy a predicar en un par de semanas más. Con lo que podemos ver la diferencia entre las consecuencias que está viviendo el pueblo de Dios por su desobediencia al ser invadidos y exiliados por los babilonios, a diferencia de las consecuencias que va a tener que enfrentar Edom al aprovecharse de la desgracia y debilidad del pueblo de Dios en las circunstancias que nos ha mencionado el profeta. Por lo que frente a la pregunta, ¿qué hicieron los edomitas para merecer tal castigo de parte de Dios? La respuesta es por la injusticia, maldad y violencia que ellos demostraron contra el pueblo de Dios, quienes eran sus hermanos, sin mostrar ninguna compasión, sino más bien burlándose, jactándose y con orgullo decir que los judíos se lo merecían, aprovechándose de esa forma de su debilidad para, como cualquier extranjero, saquear sus riquezas, matar a los que huían y entregar a sus sobrevivientes para ser esclavizados y exiliados. Lo cual, por un lado, tendrá consecuencias para los edomitas, como veremos la próxima semana, pero por otro lado, es totalmente opuesto al carácter de Dios. Y es totalmente opuesto al carácter que los hijos de Dios deberíamos reflejar. Fíjense lo que dice el Salmo 86, y con eso voy terminando. Cómo este Salmo nos refleja lo opuesto a la actitud de los edomitas y el verdadero carácter de Dios y el verdadero carácter de todo cristiano. Salmo 86, del 11 al 15 dice: Enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificará tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí y una banda de violentos ha buscado mi vida y no te han tenido en cuenta. Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Por lo tanto, mi deseo es que estas palabras de este Salmo se puedan hacer realidad en nuestras vidas y que el carácter de nuestro Dios sea reflejado en nuestras vidas siempre. Termino con las tres preguntas que comencé. ¿Soy alguien que se goza en la desgracia ajena? ¿Soy alguien indiferente al sufrimiento de los demás? ¿Soy realmente alguien tardo para enojarme y lleno de misericordia como lo es nuestro Dios? Oremos.